www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, siempre sentado a la derecha del Pepe, Alfred Álvarez.
Siempre a la derecha, Pepe.
Siempre a la derecha.
Buenas tardes, Pepe, y para todos nuestros oyentes, qué alegría estar aquí otra vez. Y, bueno, entusiasmado, porque yo sé que nuestra gente que nos escucha, sobre todo en Cuba, están gozando de mucho deporte en este momento.
Correcto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Les vamos a decir quién juega esta noche por Radio Martí a las 7 p.m., porque estoy viendo al muchacho que va a narrar ese partido esta noche a partir de las 7. Y también vamos a finalizar con los Juegos Olímpicos. Esos son los temas de hoy. Ayer hablamos de boxeo. Yo sé que a Alfred no le gusta tocar el tema de boxeo, pero yo con mucho gusto le doy aquí ahí la información, pero para que la dé otro día cuando yo no esté, porque Alfred Álvarez va a estar a cargo de este programa durante los próximos 8 días. Así que todo eso y mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, damas y caballeros, en este momento me duele decir que el manager más perdedor en la historia de la Liga Americana es un cubano-americano que se llama Pedro Grifol. Los Medias Blancas de Chicago han perdido 21 juegos consecutivos, empatando una marca de los Orioles de Baltimore de hace 36 años, en 1988, cuando ellos comenzaron la temporada perdiendo 21 juegos. Lo que pasa es que ese año los Orioles cambiaron de manager bien rápido. Pedro Grifol se embarcó y va a ser, si los Medias Blancas pierden esta noche, y es muy probable que pierdan, sería el manager con la peor racha en la Liga Americana. Estamos hablando 140 años.
Wow. No, imagínate, ¿qué te puedo decir yo aquí? Lo que yo te puedo agregar a esto es que lamentablemente, Pepe, hay muchos fanáticos de White Sox en Cuba. Te voy
sí,
a decir.
Oh, sí, sí, claro.
En Cuba se dio un fenómeno. Ahora, en Cuba hay tres fenómenos con béisbol. El primer fenómeno,
miñoso,
que duró muchas más décadas. No, no.
Por miñoso.
Cuando digo de los fans.
No, pero el amor que le tienen muchos cubanos a los Medias Blancas comenzó con miñoso.
Sí, pero aumentó. Recuérdate que también la comunicación, el acceso a información, ¿verdad?, ha aumentado para los cubanos los últimos años. ¿Y qué pasa? Que ese año 2005, con ese equipo de Contreras y el Duque en los White Sox, también creció la base de fanáticos, y Alexei Ramírez, ese trío de cubanos ahí, y creó un impacto en los White Sox. Hoy en día está pasando lo mismo con los Astros de Houston. En Cuba hay muchos fanáticos de hace 5 o 6 años para acá que han aumentado muchísimo el seguimiento hacia los Astros por la figura de Yulieski, después la de Jordan Álvarez y José Abreu, que sea, los cubanos que han pasado por ahí. Uh-huh. Pero evidentemente desde los 50, porque fue cuando por primera vez se transmitían los juegos en Cuba, hay mucha gente de los Yankees. A lo que voy es triste que bastantes fanáticos de los White Sox en Cuba que nos escriben están preocupados, y a qué yo voy, yo no les puedo sentarme aquí, no tengo la cara para sentarme aquí a darles un poco de ánimo. ¿Sabes por qué? Porque para mí los White Sox fueron uno de los equipos perdedores en la fecha de cambio.
Correcto.
Tú me vas a decir a mí que un equipo que tiene 27 ganados y 88 perdidos no pudo encontrar la forma de conseguir, aunque sea 4 o 5 prospectos top en su fecha de cambio. Dejaste a Luis Robert en el equipo, por gusto lo podías haber cambiado. Tuviste en el equipo a un jugador como Bond, como Benintendi. Tuviste al lanzador, ¿cómo se llama este? El zurdo.
Correcto.
que todo el mundo quería, que todo el mundo quería. No lo cambiaste, no cambiaste a los jugadores, y ahora qué vas a hacer, porque este equipo ni está tan profundo en ligas menores. No se puede decir que está en una reconstrucción, porque las granjas de ellos están ubicadas en el número 16 en todas las grandes ligas.
Pero es que además...
El futuro de los Medias Blancas es negro, no es blanco, es negro.
A mí me gustaría saber que en unos momentos como los que estamos viviendo hoy, ahora en día en la pelota, por muchísimo menos al manager lo votan, y estamos hablando de Pedro Grifol, que tiene 27 victorias, 88 derrotas.
¿Culpable no es el manager?
Y no, pero siempre es el primero que se va.
Sí, pero en esta situación esto es un equipo desastroso. Tuviste la cara ayer de Miguel, hablando de cubanos en equipos de grandes ligas.
Miguel Vargas.
Los White Sox se caracterizan por eso. Tuviste la cara de Miguel Vargas ayer. Batió de 4-1 de un doble. Yo sé que él tampoco no puede estar poniendo mucha cara. Este muchacho batea 211 de promedio. Pero oye, o sea, es duro que te cambien de los Dodgers a los White Sox. O sea, el cambio es radical.
Correcto.
Pasas de uno de los equipos favoritos a ganar este año a un equipo que tú sabes que no va para ningún lado.
Para ningún lado. No, y también es el caso de Luis Robert, que se habló hace 3 semanas que iba para los Yankees. Y entonces se entusiasmó mucho. Dijo, ay, mira, voy a jugar en los playoffs. Y se quedó con los Medias Blancas de Chicago. Y son 2 cubanos, 3 con Pedro Grifol, que no van para ningún lado. Estoy totalmente
ahí
seguro.
Ahí está Moncada también, lo que está lesionado.
Correcto.
Hay 4 cubanos en los huesos.
Estoy totalmente seguro que Pedro Grifol no sobrevive este año con los Medias Blancas de Chicago.
Yo te digo que sí. Si a este punto no lo han votado, ya no lo van a votar ya.
Te sorprendería.
No. Yo estoy... Vamos a hacer esa apuesta. Vamos a apostar en un almuerzo.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
¿No quisiste? Bueno, escapate lo del almuerzo, no quieres pagar almuerzo.
Bueno, Shohei Ohtani conectó otro jonrón, impulsó 2 carreras más, suma 34 para la calle, 81 remolcadas. Ah, y además tiene 33 bases robadas. Quiero hablar contigo sobre eso. Y los Dodgers vencieron a los Phillies de Filadelfia 5-3. En ese mismo partido, Andy Pajés, el center fielder cubano, también impulsó, también anotó, también tuvo un doblete, su número 18. La pregunta que yo tengo, si tú eres los Dodgers, ¿tú mandas a Shohei Ohtani a robarse una base?
Se ha robado más de 30.
Por eso, pero ¿tú crees que lo hace él? Porque
No, lo hace. Yo tengo información que me garantiza que no lo mandan.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Tiene luz verde todo el tiempo.
No, yo les pongo la luz roja. ¿Cuántas veces?
No, yo estoy contigo. No, aquí no vamos a poder discutir hoy. Estoy contigo.
Qué pena, porque yo quería agarrarme a piñazo limpio contigo. Mira,
estoy contigo, hay que cuidar a los atletas
veces,
que valen tanto dinero.
Correcto. ¿Cuántas veces se ha lesionado Mike Trout deslizándose en segunda o tercera base?
No, ¿cuántas veces no? Yo te voy a decir algo. Ahí si quieres ir, podemos tener un debate. Yo te pregunto, ¿es Mike Trout un salón de la fama?
No.
Ah, ya, estás conmigo hoy en todas, porque el otro día, y nuestro colega que queremos mucho, le mandamos un abrazo, y ustedes en Cuba lo quieren muchísimo, que es Enriquito Rojas de República Dominicana, trabaja en ESPN, una persona extraordinaria. Ey, Enrique decía que ya Mike Trout se puede retirar para el Salón de la Fama. Yo no lo veo así.
No, tampoco.
Pues quizás la entrada de Joe Mauer al Salón de la Fama le va a abrir una entrada a un posible Mike Trout si no juega más. Pero tú me perdonas, pero yo no he visto lo suficiente de Mike Trout. Yo entiendo que cuando ha estado activo es el mejor pelotero, pero es que casi nunca juega.
No, pero es que también
Mike Trout... ¿Tú sabes cuándo fue la última temporada de Mike Trout completa? ¿2016?
Sí, Mike Trout no se va a retirar mañana. Él
¿Hay
va
niños
a jugar,
que nunca han visto jugar a Mike Trout?
Él va a jugar aunque sea media temporada los próximos 3 años, 4 años. ¿Qué significa eso? 150 jonrones más.
Sí, ojalá eso que tú estás diciendo pase.
400 carreras
¿Y
impulsadas.
¿Y cómo no sabemos que este es un Dustin Pedroia o este es un David Wright?
No, yo creo que sí, él regresa.
Bueno, ahora, lo que tienes crónico, Pepe.
El problema es que, no solamente eso, demasiado inconsistente en lo que respecto a las lesiones. El tipo se lesiona, se lesiona un dedo deslizándose en segunda base y está fuera 3 meses. Yo nunca he visto eso en mi vida.
Y tú sabes lo que es muy triste, que esta temporada, yo no sé si también a veces el karma, pero yo no creo, porque él ha sido un pelotero siempre muy modesto, muy buena persona, muy buen pelotero. Pero sabes que esta temporada le hicieron una entrevista y algo raro que nunca había pasado en él, que perdió un poco como, vaya, la humildad, y dijo, Yo si juego soy el mejor pelotero y voy a terminar líder en jonrones. Y empezó, iba de líder en jonrones, ¿verdad? Iba increíble. Empezó el primer mes que tú decías, wow, aquí está el hombre, va a cumplir lo que dijo, o sea.
Pero todos sabíamos, porque Giordano y yo lo estuvimos comentando, para que tú veas, en abril, Giordano me dijo, te apuesto lo que tú quieras, que Mike Trout de una manera u otra. Es eso cuando todo el mundo, cuando damos un reporte sobre cada uno de los 30 clubes, uno por uno, y se habla esto. Cuando vino el tema de los angelinos, dice Giordano, te apuesto lo que tú quieras, que Mike Trout se pierde 3 meses este año debido a lesión.
Y pasó.
Así que, no, y ha pasado varias veces y yo creo que va a seguir pasando. Pero si le das 81 juegos a Mike Trout los próximos 3 o 4 años y aún así te conecta 150 jonrones y aún así te impulsa 400 carreras, entonces vamos a tener que ponerlo en el Salón de la Fama.
Sí, va a tener que ir al Salón de la Fama. Yo no tengo nada en contra, déjame explicar esto, no tengo nada en contra de Mike Trout, para mí es... Ojalá, o sea, mi frustración más grande es que no lo veo jugar nunca. O sea, yo lo quisiera ver jugar todos los días. Sí. Estoy convencido que es de lo más grande que ha dado el béisbol. Pero les voy a leer a nuestros oyentes la cantidad de juegos jugados de Mike Trout las últimas temporadas. 29 juegos en esta temporada. 82 en la temporada anterior. 119 en la temporada 2022. 36 en la temporada 2021. 53 en la temporada 2020. 134 en la 2019. 140 en la 2018. 114 en la 2017, la última vez que jugó más de 150 juegos, 2016. 159 juegos.
Imagínate. Bueno, y esto, estamos hablando de Mike Trout porque comenzó con el tema de Shohei Ohtani, que ya tiene 30 y pico bases robadas, miembro del club 30-30, y cuidado que va a ser club miembro del 40-40. ¿Y por qué mandar a Shohei Ohtani a robarse una base en el séptimo inning si estás ganando 3-0 o 4-0? Que lo vi el otro día robándose segunda y tercera base cuando los Dodgers tenían prácticamente asegurada la victoria.
No, y lo más impresionante, y yo te voy a dar la respuesta a eso que tú dijiste, pero lo más impresionante es que estamos enfrente a Dave Roberts, que es un manager bien de que él no hace nada, se lo manda a hacer todo el equipo analítica, y la analítica no le gusta el robo de base. Esto me dice a mí, y por lo menos me da a entender, nosotros que estamos metidos en este negocio, de que simplemente ya esto Shohei Ohtani lo conversó desde que firmó, y parte de su seguro, de sus acuerdos y de sus cosas, que no lo pueden frenar, tiene que robar todo lo que quiera.
¿No será que Dave Roberts considera? Acuérdate que Dave Roberts tuvo la base robada más famosa en la historia de los
Medias. Otro béisbol.
En la historia de los Medias Rojas.
En un béisbol como este hubieran ganado los Yankees. Porque él nunca hubiera salido a robo segunda base.
¿Cómo?
En playoff. Okay. No hubiera pasado.
Acuérdate que
este béisbol de sabermetría y de analítica, bueno, que te dicen que la base robada es arriesgar un ajo, Robert nunca hubiera salido para segunda, lo dijeron que hubieran ganado en 2004.
Ok, en el 2004 Robert se robó la segunda base con Mariano Rivera lanzando. Ajá. Y luego hubo un hit al jardín central que empató el partido y el resto es historia. Los Medias Rojas ganaron 4 consecutivos y se convirtieron en el primer equipo en verse abajo 3-0. No solamente 3-0, 3-0 y a un out de la derrota total y completa de la eliminación y ganaron 4.
No, el primero de béisbol, el primero de todos los deportes profesionales de la historia de los...
No, ha pasado en el hockey sobre hielo.
No, después que lo hicieron ellos. Creo.
En el hockey había pasado una vez más.
Revisa lo que creo que fue el primer equipo en la historia en hacerlo.
Yo lo revisé.
Algo increíble, ¿no?
Pero en la pelota, totalmente 100%. Así que... muy bien. Tengo el Baseball Promo. Sí, lo vamos a poner más tarde el partido de esta noche, que lo va a narrar justamente aquí Alfred. Entonces yo por eso, a lo mejor Dave Roberts piensa, no, pero si yo tengo la base robada más famosa en la historia de los Medias Rojas de Boston y de los Yankees también, yo siempre estoy aquí listo para darte un...
Sí, no, pero es real. En cuanto a base robada, esa es la más famosa.
Correcto. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a Shohei Ohtani, diciendo... Dave Roberts, que no puede robarse una base cuando a él le da la gana, si yo tengo la base robada más famosa?
No es tanto eso, es que hoy en día, vuelvo y te digo, el béisbol de hoy no es así. Sin embargo, claro, a ver, como te digo una cosa, te digo otra, los fanáticos lo están amando, o sea, los adoran. Este hombre va a ser un 40-40, lo va a hacer, Pepe, sí. Lo va a hacer, es imposible, casi imposible que no lo haga. La calidad de Ohtani es una cosa que se sale de la pantalla del televisor, o que cuando tú lo ves en el estadio te parece que no está viendo ni a un ser humano. Yo creo que va a ser el 40-40 y increíblemente que los Dodgers le están pagando 2 millones por hacer todo eso. Nunca te olvides de los 2 millones.
Bueno, la gente, tuvimos una discusión la semana pasada. Shohei Ohtani está siendo ahora el primer bateador de los Dodgers de Los Ángeles. Generalmente comenzó siendo el segundo, pero lleva ya 2 meses y medio siendo el primer bateador. Con 34 jonrones, 81 carreras impulsadas, Alfred les dijo la semana pasada que hay un nuevo trend. Por ejemplo, Kyle Schwarber, el año pasado tuvo 206 turnos al bate sin nadie en base. Para un hombre que te puede conectar 50 jonrones. lo estás desperdiciando. ¿O no?
No necesariamente.
¿No? ¿Tú no crees que con 50 y pico jonrones, el potencial de 55 jonrones, porque uno nunca sabe?
Te voy a decir lo que me dijo. Tú tienes un punto. Yo sé, tú lo tienes y mucha gente lo tiene. Pero te voy a decir lo que me dijo una persona del Departamento de Analítica de los Marlins un día que le hice esa misma pregunta. Me dijo, te entiendo, ¿cuántos turnos tuvo de primer bate? No, tanto. 162 turnos. Por ejemplo, vamos a decir que juegue los 162 juegos. Entonces, tuvo 162
no,
turnos.
No, porque también viene, si no, cuando viene a batear por segunda vez en ese partido.
No, pero bueno, abriendo juegos. Correcto. O sea, pero la explicación es, no, es que ya después del primer inning no importa. Eso es lo que, esta es la explicación.
Okay, vamos a
yo no te estoy diciendo la mía, te estoy diciendo la del. Okay. Yo soy un tipo que me documento mucho con la gente analítica.
Ok, dale.
Me dijo, ok, esos mismos turnos, que es el primer inning cuando él entra a batear, que no encuentra a nadie en base, a ponerlo de primer bate, le agregamos cada juego, por lo menos no sé cuántos chances más de batear un turno más, por ende, ese turno que le toca en el primer inning se compensa con el que está ganando extra, que no lo tuviera si fuera tercero o cuarto bate, y entonces es un balance. Y lo preferimos tener de primer bate porque ahí es donde tiene que
¿Y
estar.
¿Y por qué no pusiste a Reggie Jackson de primer bateador durante 40 años?
Porque ese béisbol no se jugaba así.
¿Y por qué no? Nadie se le ocurrió hacer eso hace 30 años.
No, porque que no existía las analíticas avanzadas, existía analíticas
pero,
muy básicas.
Pero existía
no había
la cabeza, existía la gente que puede pensar.
No,
vamos a ver, si Reggie Jackson te va a conectar 45 jonrones en un año, ponlo de primer bateador.
No necesariamente, Pepe, porque el problema es que nadie pensó en eso en ese momento. Porque, ubícate, el béisbol te indica las cosas del momento. Probablemente de aquí a 10 años, 15, va a haber otra gente que van a tener otras teorías que las podrán probar. ¿Tú sabes lo que sí pasa? Que el béisbol es tan rico en jugadas, en estadísticas, un deporte tan perfecto que da espacio a crear todas estas cuentas y todas estas probabilidades. Te voy a dar números, ya que a ti te gustan los números, te voy a dar números hablando de eso. ¿Cuál crees tú que es la posición de bateo en la que más se destaca Shohei Ohtani?
La posición de bateo.
Entre primero y noveno bate.
Segundo.
La pegaste. 2.87 de promedio.
Yo he estado estudiando eso.
¿Cuál también es el turno al bate en el que más jonrones ha dado?
Primero.
No, segundo, 95 jonrones. El turno en el que más empujada ha dado es segundo con 206.
Ok.
Y te voy a hacer ahora esta pregunta que es interesante. La mayor cantidad de bases robadas. Aquí es donde la gente falla.
Es que no.
Porque
sé
mucha gente va a decir primero, ¿no? Sigue siendo segundo bate con 52 robos. De por vida. Batea, tampoco una gran diferencia. Como primer bate batea 2.82. Pero, como segundo batea 2.87. 2.71 batea como tercer bate. 2.80 como cuarto. 2.47 como quinto. 2.34 como sexto. Solamente 500 de promedio como séptimo. Bueno, 500 por promedio solamente no, porque tiene 12-6.
Correcto.
Por eso date aquí.
Pero mira, vamos a suponer que Kyle Schwarber tenga una temporada completa sin lesiones. Son 162 partidos que va a batear sin nadie en base. Se poncha en promedio 196 veces al año.
Es que te van a decir los analíticos de los ponches, no importa.
Bueno, te estoy diciendo que
estoy
hay
diciendo lo que te va a hacer
400 turnos al bate. Totalmente inconsistente y no productivo.
Oye, la explicación de un analítico, de un saber métrico, que esos primeros 162 veces, si jugara la temporada entera, que va a batear en el primer inning sin nadie en base, lo está recuperando porque va a tener un turno extra en el juego.
De esos 162 veces que batea primero, vamos a decir que conecte 15 jonrones como primer bate. Estoy siendo muy generoso. Demasiado generoso.
No tanto. Schwarber conectó más, creo, el año pasado.
Ok, pero estamos hablando de Kyle Schwarber. De 162 turnos al bate, conectó 15 jonrones con las bases vacías. O sea, lo más que estás ganando ahí en un año completo son 15 carreras. Pero espérate, ahora se ponchó 196 veces también. Estás hablando de 380 turnos al bate en un año totalmente sin producción. Totalmente sin producción.
Pero es que ellos no miran eso. Okay. Te voy a decir lo que ellos miran. Ellos miran el OVP de Schwarber. Es que la verdad no les importa.
Mira a Eli de la Cruz, por ejemplo.
Pero es que el OVP de él el año pasado fue... Mira la diferencia. Mira por qué este hombre es primer bate.
Sí.
Batió 197, pero su OVP fue 343. El 197 no importa. No le importa a nadie.
¿Tú crees que
los analíticos no miran a veraje? De hecho, yo te voy a enseñar algo, te voy a decir algo. Yo me he sentado del lado, en el cuartico, he tenido esa posibilidad, que no sé si todo el mundo lo ha tenido, de estar en un cuartico con ellos ahí. Ajá. En las hojas de lo que ellos van llevando durante todo, ni siquiera está lo de averaje. Tienen OVP, tienen WRC+.
¿Tú crees que un porcentaje en base de 300, cuánto? ¿300 qué?
343.
¿Tú crees que eso es alto? Yandy Díaz tuvo 406.
Pero la diferencia entre promedio y porcentaje te indica que compensa la falta de envasado. Oye,
a mí no me estás impresionando con un promedio en base de 340.
Pero no es un mal promedio, 343.
Para primer bate, sí. No. Si te voy a decir por qué. Tu labor como primer bateador es envasarte a como puedas.
Te voy a decir
algo. Oye, perdóname, un Tim Raines, un Omar Moreno, yo sé que tú no conoces a estos tipos porque
no,
tú no habías nacido.
No, yo sé quién es Tim Raines, okay. ¿Cómo no vas a saber quién es Tim Raines? Además, un tipo que se deslizaba de cabeza para lo que tenía en el bolsillo no se rompiera.
Esos caballeros, un Omar Moreno, un Tim Raines, tú no los matas por medio de 400
en base. Pero esos son otros peloteros que hoy en día no jugarían por la Grande
Liga. Pero a ellos le pagaban para eso.
Pero por eso, pero Pepe, es que la pelota cambió. Hay pitchers en la época de 1900 que se echaban saliva en la lengua y hacían así y giraban el brazo para hacer un ventilador antes de pichar. Hoy en día no pueden pichar en ninguna parte.
Bueno, Orlando Peña,
el mundo cambió.
Lanzaba lo que todo el mundo conocía como the Cuban Spitball.
te voy a dar un dato. ¿Quieres el dato de Schwarber? Aquí viene el dato de Schwarber.
A ver, deja ver.
¿Cuánto tú crees que batea Schwarber? Mira, hoy esto, el promedio de bateo de Schwarber por innings. Por innings. En el primer inning batea de por vida 2.46 con 360 de OVP. En el segundo inning batea 2.45 con 342 de OVP. El mejor inning en el que batea es el quinto inning de promedio, batea 2.73. Y su OVP más alto también es en el quinto inning con 395. Ajá. Eso es lo que mejor batea. Y en extra inning batea 2.93. con 446 de OVP.
Okay.
Ese es su bateo por inning. La cantidad de jonrones. El primer inning ha dado 56 jonrones. Okay. Es lo que más jonrones ha dado en su carrera.
¿Tuviste la película?
O sea, que en el primer inning ese batea.
¿Tuviste la película Moneyball?
O sea, ha dado 56 veces jonrones el primer inning. Pepe, ¿tú es cantidad de jonrones? Claro, ciento y pico de veces, me la sé de memoria.
Y ahí
diálogos, todo.
Ahí había cibermetría.
No.
Sí, sí había,
pero
porque
no, es
contrataron
que
al muchacho este de Cleveland.
No,
para
eso,
que fuera.
Eso no es real. Primero, la película no es real. El muchacho de Cleveland es, permiso, el muchacho de Cleveland es un personaje inventado porque no dieron el permiso. Es más, tú dices que si yo la veo.
Habla al micrófono.
No.
Yo sé que ahí la tienes. Perdonen que Alfredo está ahora.
Está grabando video.
A ver.
Yo no solo tengo la película,
a ver,
el libro.
Deja ver, mi gente en Cuba, mira, pon esto en la camarita aquí.
Y
para
esto
que...
se lo juro que no estaba preprogramado.
Bueno, ¿qué es lo que dijeron 20 veces en esa película que era lo más importante para un pelotero profesional?
Déjame educarte en esto. Porque aquí está el libro.
Óyeme, voy a caerle a piñazo aquí.
No solo he visto la película, tengo el libro. Moneyball no significa sabermetría. La película de Moneyball es el nacimiento de las analíticas avanzadas, utilizando lo que ellos llamaban como estrategia de Moneyball, la cual ha ido evolucionando a años luz de esa película a la actualidad. Es decir, que hoy en día los tipos que estaban aquí, que estaban ahí con Billy Beane haciendo todo esto, hoy en día son obsoletos, porque hoy han venido una generación todavía cinco veces más llena de números.
Pero tuvo que nacer
que
en algún lado.
Ni siquiera el WAR existía. El WAR existía. Y para que entienda la gente a lo que nos referimos, Bill James es el padre de la sabermetría. ¿Okay? Bill James es un señor que no tenía nada que ver con béisbol, que se había graduado de economía y que trabajaba, ya estaba jubilado, y trabajaba de guardia de seguridad cuidando unos almacenes de noche. A raíz del fantasy béisbol, de las ligas de fantasía, se empezó a dar cuenta y empezó a estudiar de que los peloteros que más puntos hacían en el fantasy béisbol no eran los que decían eran los mejores. Y se empezó a dar cuenta de que existía dentro del béisbol un sistema de puntos y de estadística que no se habían creado, que se podían crear, que te ayudaban a encontrar el valor de un pelotero donde otros no lo veían. Es muy diferente a lo que hay hoy en día. O sea, para que entienda la gente, el Moneyball no es la analítica de hoy en día ni la sabermetría. El Moneyball es
el nacimiento
del uso de esas estadísticas que empezó a crear Bill James, que dieron lugar a un equipo que empezó a tener éxito sin gastar dinero, Pero ya hoy pero en día
vamos
no es
a ver,
eso.
Todo tiene que nacer en ningún lado. Lo que los Atléticos de Oakland te enseñan en esa película, que lo que ellos fue y lo que ellos hicieron es ir detrás de peloteros veteranos que eran bien pacientes y se envasaban en
no
en
todos eran veteranos.
No todos
también
eran veteranos.
Buscaron pinche como Charles Bradford que no lo agarraban nadie porque tiraba en cómodo.
Ven acá, estamos hablando de la ofensiva, no estamos hablando de picheo, espérate un segundito. Si tú vas a tener 9 peloteros y entre ellos el promedio en base va a ser de 310, 320. Eso significa que gente se va a envasar durante todo el partido. Y entonces, si en algún momento alguien conecta un two base, entonces vas a anotar 2 carreras en vez de 1. A lo mejor eso no significa nada si lo piensas así de repente. Pero en una temporada de 162 partidos, puede significar 4 o 5 victorias más para un equipo. Y eso es lo suficiente como para ir a la postemporada.
¿Tú te recuerdas que hay una parte de la película donde él le dice, el dueño, está desesperado y dice, bueno, pero lo que ustedes me dijeron no está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y él le dice, no. Nosotros confiamos en lo que estamos haciendo. Y él le dice al asistente, le dice, ¿cuántas victorias estamos programados a tener en el resto de la temporada? Y le dice, tantas más. Y le dice, nosotros vamos a tener. Y él le dice, pero ¿cómo así? Si nosotros tenemos un sistema que calcula las victorias que vamos a tener el resto de la temporada y cuántas carreras vamos a hacer por juego para conseguir esa victoria. Algo increíble.
Así es. Bueno, yo les prometo que vamos a seguir hablando de este tema y mucho más. Y si tengo que agarrar aquí a piñazo limpio aquí con Alfred, lo voy a hacer en cámara, porque esto va a ser lucha libre algún día. ¿Qué les parece si ahora nos vamos?
Ponga las cámaras ya, ponga
pelota,
la cámara. Ya.
Pelota de Grandes Ligas esta noche. A ver, ¿quién juega?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Orioles versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, este programa es grabado y en el minuto 71 Estados Unidos y Alemania estaban empatadas 0-0 en el fútbol femenino en la semifinal. El que gane este partido va contra el ganador entre España y Brasil jugando por la medalla de oro del fútbol femenino. Ayer pudimos averiguar que Francia se mide ante España el viernes por la medalla de oro en el fútbol masculino. Hubo 70,000 fanáticos en Marsella para el partido entre España y Marruecos, que España ganó 2-1, y hubo casi 80,000 para la victoria de Francia sobre Egipto 3-1 en tiempo suplementario. Y estaba hablando con Daguito ayer sobre el deporte en Europa, y si tú le preguntas a 100 españoles de todas las medallas olímpicas, ¿cuál quieres ganar? ¿Cuál te gustaría ver? El 70% dirían fútbol, ya sea femenino o masculino, el 20% tenis, y el 10% está entre polo acuático, baloncesto, y that's it. De todos los 150 disciplinas que hay, nadie sabe más de esos 4 deportes. Así que yo sé que cada país tiene su preferencia. En Cuba es boxeo y pelota, no hay béisbol en las Olimpiadas. Sí, es karate. Es más, más tarde Alfred le va a decir cómo le está yendo a varios cubanos que van a luchar hoy en la tarde. Y les va a poner al día en el medallero olímpico. Y en este momento, Estados Unidos tratando de ganar su 5ª medalla de oro femenina en los Juegos Olímpicos. Alemania tiene una también. Así que el que gane aquí se mide ante España o Brasil. Ambas ex campeonas mundiales o campeonas olímpicas, las españolas son las actuales campeonas del mundo. Y Brasil tiene mucha experiencia en fútbol. Brasil, por el amor de Dios, estamos hablando de la superpotencia del fútbol soccer.
Desde el punto de vista del corazón de uno, ¿verdad? Que vivimos aquí en los Estados Unidos y que este es el país que nos ha abierto las puertas. Uno quiere que gane Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista visual, yo por lo menos quiero que gane Brasil.
Te entiendo. Bueno, también hablamos español. La madre patria de nosotros es España.
No, decir, pero desde un punto de vista visual, Brasil está difícil de vencer.
Te entiendo. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Recuerden que este programa es grabado. La única manera en que no va a haber terminado el partido España o Brasil es si están en pena. penalties o en tiempo suplementario. Música, maestro, me ha dicho Mickey Vázquez que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, siempre sentado a la derecha del Pepe, Alfred Álvarez.
Siempre a la derecha, Pepe.
Siempre a la derecha.
Buenas tardes, Pepe, y para todos nuestros oyentes, qué alegría estar aquí otra vez. Y, bueno, entusiasmado, porque yo sé que nuestra gente que nos escucha, sobre todo en Cuba, están gozando de mucho deporte en este momento.
Correcto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Les vamos a decir quién juega esta noche por Radio Martí a las 7 p.m., porque estoy viendo al muchacho que va a narrar ese partido esta noche a partir de las 7. Y también vamos a finalizar con los Juegos Olímpicos. Esos son los temas de hoy. Ayer hablamos de boxeo. Yo sé que a Alfred no le gusta tocar el tema de boxeo, pero yo con mucho gusto le doy aquí ahí la información, pero para que la dé otro día cuando yo no esté, porque Alfred Álvarez va a estar a cargo de este programa durante los próximos 8 días. Así que todo eso y mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, damas y caballeros, en este momento me duele decir que el manager más perdedor en la historia de la Liga Americana es un cubano-americano que se llama Pedro Grifol. Los Medias Blancas de Chicago han perdido 21 juegos consecutivos, empatando una marca de los Orioles de Baltimore de hace 36 años, en 1988, cuando ellos comenzaron la temporada perdiendo 21 juegos. Lo que pasa es que ese año los Orioles cambiaron de manager bien rápido. Pedro Grifol se embarcó y va a ser, si los Medias Blancas pierden esta noche, y es muy probable que pierdan, sería el manager con la peor racha en la Liga Americana. Estamos hablando 140 años.
Wow. No, imagínate, ¿qué te puedo decir yo aquí? Lo que yo te puedo agregar a esto es que lamentablemente, Pepe, hay muchos fanáticos de White Sox en Cuba. Te voy
sí,
a decir.
Oh, sí, claro.
En Cuba se dio un fenómeno. Ahora, en Cuba hay tres fenómenos con béisbol. El primer fenómeno, miñoso, que duró muchas más décadas. No, no.
Por miñoso.
Cuando digo de los fans.
No, pero el amor que le tienen muchos cubanos a los Medias Blancas comenzó con miñoso.
Sí, pero aumentó. Recuérdate que también la comunicación, el acceso a información, ¿verdad?, ha aumentado para los cubanos los últimos años. ¿Y qué pasa? Que ese año 2005, con ese equipo de Contreras y el Duque en los White Sox, también creció la base de fanáticos, y Alexei Ramírez, ese trío de cubanos ahí y creó un impacto en los White Sox. Hoy en día está pasando lo mismo con los Astros de Houston. En Cuba hay muchos fanáticos de hace 5 o 6 años para acá que han aumentado muchísimo el seguimiento hacia los Astros por la figura de Yulieski, después la de Jordan Álvarez y José Abreu, que sé yo, los cubanos que han pasado por ahí. Uh-huh. Pero evidentemente desde los 50, porque fue cuando por primera vez se transmitían los juegos en Cuba, hay mucha gente de los Yankees. A lo que voy es triste que bastantes fanáticos de los White Sox en Cuba que nos escriben están preocupados, y a qué yo voy, yo no les puedo sentarme aquí, no tengo la cara para sentarme aquí a darles un poco de ánimo. ¿Sabes por qué? Porque para mí los White Sox son uno de los equipos perdedores en la fecha de cambio.
Correcto.
Tú me vas a decir a mí que un equipo que tiene 27 ganados y 88 perdidos no pudo encontrar la forma de conseguir aunque sea 4 o 5 prospectos top en su fecha de cambio. Dejaste a Luis Robert en el equipo, por gusto lo podías haber cambiado. Tuviste en el equipo a un jugador como Bond, como Benintendi. Tuviste al lanzador, ¿cómo se llama este? El zurdo.
Correcto.
Que todo el mundo quería. Que todo el mundo quería. No lo cambiaste. No cambiaste a los jugadores. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque este equipo ni está tan profundo en ligas menores. No se puede decir que está en una reconstrucción. Porque las Granjas de ellos están ubicadas en el número 16 en todas las grandes ligas.
Pero es que además...
El futuro de los Medias Blancas es negro. No es blanco, es negro.
A mí me gustaría saber que en unos momentos como los que estamos viviendo hoy, ahora en día en la pelota, por muchísimo menos al manager lo votan, y estamos hablando de Pedro Grifol, que tiene 27 victorias, 88 derrotas.
¿Culpable no es el manager?
Y no, pero siempre es el primero que se va.
Sí, pero en esta situación esto es un equipo desastroso. Tuviste la cara ayer de Miguel, hablando de cubanos en equipos de grandes ligas.
Miguel Vargas.
Los White Sox se caracterizan por eso. Tuviste la cara de Miguel Vargas ayer. Batió de 4-1 de un doble. Yo sé que él tampoco no puede estar poniendo mucha cara. Este muchacho batea 211 de promedio. Pero oye, o sea, es duro que te cambien de los Dodgers a los White Sox. O sea, el cambio es radical.
Correcto.
Pasas de uno de los equipos favoritos a ganar este año a un equipo que tú sabes que no va para ningún lado.
Para ningún lado. No, y también es el caso de Luis Robert, que se habló hace 3 semanas que iba para los Yankees. Y entonces se entusiasmó mucho diciendo, ay, mira, voy a jugar en los playoffs. Y se quedó con los Medias Blancas de Chicago. Y son 2 cubanos, 3 con Pedro Grifol, que no van para ningún lado. Estoy totalmente seguro.
Bueno, ahí está Moncada también, lo que está lesionado.
Correcto.
Hay 4 cubanos en los White Sox.
Estoy totalmente seguro que Pedro Grifol no sobrevive este año con los Medias Blancas de Chicago.
Yo te digo que sí. Si a este punto no lo han votado, ya no lo van a votar ya.
Te sorprendería.
No. Yo estoy... Vamos a hacer esa apuesta. Vamos a apostar en un almuerzo.
Bueno, vamos a ver
¿No
qué pasa.
Quisiste? Bueno, escapate lo del almuerzo, no quieres pagar almuerzo.
Bueno, Shohei Ohtani conectó otro jonrón, impulsó 2 carreras más, suma 34 para la calle, 81 remolcadas. Ah, y además tiene 33 bases robadas. Quiero hablar contigo sobre eso. Y los Dodgers vencieron a los Phillies de Filadelfia 5-3. En ese mismo partido, Andy Pajés, el center fielder cubano, también impulsó, también anotó, también tuvo un doblete, su número 18. La pregunta que yo tengo, si tú eres los Dodgers, ¿tú mandas a Shohei Ohtani a robarse una base?
Se ha robado más de 30.
Por eso, pero ¿tú crees que lo hace él? Porque
No, lo hace. Yo tengo información que me garantiza que no lo mandan.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Tiene luz verde todo el tiempo.
No, yo les pongo la luz roja. ¿Cuántas veces?
No, yo estoy contigo. ¿Cuántas? No, aquí no vamos a poder discutir hoy. Okay, estoy contigo.
Qué pena, porque yo quería agarrarme a piñazo limpio contigo. Mira,
estoy contigo, hay que cuidar a los atletas
veces,
que valen tanto dinero.
Correcto. ¿Cuántas veces se ha lesionado Mike Trout deslizándose en segunda o tercera base?
No, ¿cuántas veces no? Yo te voy a decir algo. Ahí si quieres ir, podemos tener un debate. Yo te pregunto, ¿es Mike Trout un salón de la fama?
No.
Ah, ya, estás conmigo hoy en todas, porque el otro día, y nuestro colega que queremos mucho, le mandamos un abrazo, y ustedes en Cuba lo quieren muchísimo, que es Enriquito Rojas de República Dominicana, trabaja en ESPN, una persona extraordinaria. Ey, Enrique decía que ya Mike Trout se puede retirar para el Salón de la Fama. Yo no lo veo así.
No, tampoco.
Pues, quizás la entrada de Joe Mauer al Salón de la Fama le va a abrir una entrada a un posible Mike Trout si no juega más. Pero tú me perdonas, pero yo no he visto lo suficiente de Mike Trout. Yo entiendo que cuando ha estado activo es el mejor pelotero, pero bueno, es que casi nunca juega.
No, pero es que también
Mike Trout... ¿Tú sabes cuándo fue la última temporada de Mike Trout completa? ¿2016?
Sí, Mike Trout no se va a retirar mañana. Él
¿Hay
va a
niños
jugar,
que nunca han visto jugar a Mike Trout?
Él va a jugar aunque sea media temporada los próximos 3 años, 4 años. ¿Qué significa eso? 150 jonrones más.
Sí, ojalá eso que tú estás diciendo pase.
400 carreras
¿Y
impulsadas.
¿Y cómo no sabemos que este es un Dustin Pedroia o este es un David Wright?
No, yo creo que sí, él regresa.
Bueno, ahora, lo que tienes crónico, Pepe.
El problema es que, no solamente eso, demasiado inconsistente en lo que respecta respecto a las lesiones. El tipo se lesiona, se lesiona un dedo deslizándose en segunda base y está fuera 3 meses. Yo nunca he visto eso en mi vida.
Y tú sabes lo que es muy triste, que esta temporada, yo no sé si también a veces el karma, pero yo no creo, porque él ha sido un pelotero siempre muy modesto, muy buena persona, muy buen pelotero. Pero sabes que esta temporada le hicieron una entrevista y algo raro que nunca había pasado en él, que perdió un poco como, vaya, la humildad, y dijo, yo si juego soy el mejor pelotero y voy a terminar líder en jonrones. Y empezó, iba de líder en jonrones, ¿verdad? Iba increíble. Empezó el primer mes que tú decías, wow, aquí está el hombre, va a cumplir lo que dijo, o sea.
Pero todos sabíamos, porque Giordano y yo lo estuvimos comentando, para que tú veas, en abril, Giordano me dijo, te apuesto lo que tú quieras, que Mike Trout de una manera u otra. Es eso cuando todo el mundo, cuando damos un reporte sobre cada uno de los 30 clubes, uh-huh, uno por uno, y sí, se sí habla esto y esto. Cuando vino el tema de los angelinos, dice Giordano, te apuesto lo que tú quieras, que Mike Trout se pierde 3 meses este año debido a lesión.
Y pasó.
Así que, no, y ha pasado varias veces y yo creo que va a seguir pasando. Pero si le das 81 juegos a Mike Trout los próximos 3 o 4 años y aún así te conecta 150 jonrones y aún así te impulsa 400 carreras, entonces vamos a tener que ponerlo en el Salón de la Fama.
Sí, va a tener que ir al Salón de la Fama. Yo no tengo nada en contra, déjame explicar esto, no tengo nada en contra de Mike Trout, para mí es... Ojalá, o sea, mi frustración más grande es que no lo veo jugar nunca. O sea, yo lo quisiera ver jugar todos los días. Sí. Estoy convencido que es de lo más grande que ha dado el béisbol. Pero les voy a leer a nuestros oyentes la cantidad de juegos jugados de Mike Trout las últimas temporadas. 29 juegos en esta temporada. 82 en la temporada anterior. 119 en la temporada 2022. 36 en la temporada 2021. 53 en la temporada 2020. 134 en la 2019. 140 en la 2018. 114 en la 2017, la última vez que jugó más de 150 juegos, 2016. 159 juegos.
Imagínate. Bueno, y esto, estamos hablando de Mike Trout porque comenzó con el tema de Shohei Ohtani, que ya tiene 30 y pico bases robadas, miembro del club 30-30, y cuidado que va a ser club miembro del 40-40. ¿Y por qué mandar a Shohei Ohtani a robarse una base en el séptimo inning si estás ganando 3-0? 4-0, que lo vi el otro día robándose segunda y tercera base cuando los Dodgers tenían prácticamente asegurada la victoria.
No, y lo más impresionante, y yo te voy a dar la respuesta a eso que tú dijiste, pero lo más impresionante es que estamos enfrente a Dave Roberts, que es un manager bien de que él no hace nada, se lo manda a hacer todo el equipo analítica, y la analítica no le gusta el robo de base. Esto me dice a mí, y por lo menos me da a entender, nosotros que estamos metidos en este negocio, de que simplemente ya esto Shohei Ohtani lo conversó desde que firmó, y parte de su seguro, de sus acuerdos y de sus cosas, que no lo pueden frenar, tiene que robar todo lo que quiera.
¿No será que Dave Roberts considera? Acuérdate que Dave Roberts tuvo la base robada más famosa en la historia, sí, de los medias.
Parece otro béisbol.
En la historia de los medias rojas de Boston.
En un béisbol como este hubieran ganado los Yankees. Porque nunca hubiera salido a robo segunda base.
¿Cómo?
En playoff. Okay. No hubiera pasado.
Acuérdate que
en este béisbol de sabermetría, de analítica, bueno, que te dicen que la base robada es arriesgar un ajo, Robert nunca hubiera salido para segunda, le dijeron que hubieran ganado el 2004.
Ok, en el 2004 Robert se robó la segunda base con Mariano Rivera lanzando, uh-huh, y luego hubo un hit al jardín central que empató el partido y el resto es historia. Los Medias Rojas ganaron 4 consecutivos y se convirtieron en el primer equipo en verse abajo 3-0. No solamente 3-0 y a un out de la derrota total y completa de la eliminación, y ganaron 4.
No, el primero de béisbol, el primero de todos los deportes profesionales de la historia de los...
No, ha pasado en el hockey sobre hielo.
No, después que lo hicieron ellos. Creo.
No, en el hockey había pasado una vez más.
Revisa lo que creo, sí, que no, fue el primer equipo en la historia en hacerlo.
Yo lo revisé.
Algo increíble, ¿no?
Pero en la pelota, totalmente 100%. Así que... muy bien. Tengo el Baseball Promo, sí, lo vamos a poner más tarde, el partido de esta noche, que lo va a narrar justamente aquí Alfred. Entonces yo por eso, a lo mejor Dave Roberts piensa, no, pero si yo tengo la base robada más famosa en la historia de los Medias Rojas de Boston y de los Yankees también, yo siempre estoy aquí listo para darte un...
Sí, no, pero es que es real. Gancho, En cuanto a base robada, esa es la más famosa.
Correcto. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a Shohei Ohtani, diciendo... Dave Roberts, que no puede robarse una base cuando a él le da la gana, si yo tengo la base robada más famosa?
No es tanto eso, es que hoy en día, vuelvo y te digo, el béisbol de hoy no es así. Sin embargo, claro, a ver, como te digo una cosa, te digo otra, los fanáticos lo están amando, o sea, los adoran. Este hombre va a ser un 40-40. Lo va a hacer, Pepe, sí. Lo va a hacer. Es imposible, casi imposible que no lo haga. La calidad de Otani es una cosa que se sale de la pantalla del televisor.
Correcto.
O que cuando tú lo ves en el estadio te parece que no está viendo ni a un ser humano. Yo creo que va a ser el 40-40 y increíblemente que los Dodgers le están pagando 2 millones por hacer todo eso. Nunca te olvides de los 2 millones.
Bueno, la gente, tuvimos una discusión la semana pasada. Shohei Ohtani está siendo ahora el primer bateador de los Dodgers de Los Ángeles. Generalmente comenzó siendo el segundo, pero lleva ya dos meses y medio siendo el primer bateador. Con 34 jonrones, 81 carreras impulsadas. Alfred les dijo la semana pasada que hay un nuevo trend. Por ejemplo, Kyle Schwarber, el año pasado tuvo 206 turnos al bate sin nadie en base. Para un hombre que te puede conectar 50 jonrones. ¿Lo estás desperdiciando o no?
No necesariamente.
¿No? ¿Tú no crees que con 50 y pico jonrones, el potencial de 55 jonrones, porque uno nunca sabe?
Te voy a decir lo que me dijo. Tú tienes un punto, yo sé, tú lo tienes y mucha gente lo tiene. Pero te voy a decir lo que me dijo una persona del departamento de analítica de los Marlins, un día que le hice esa misma pregunta. Me dijo, te entiendo, ¿cuántos turnos tuvo de primer bate? No, tanto. 162 turnos. Por ejemplo, vamos a decir que juegue los 162 juegos. Entonces, tuvo 162
no,
turnos.
No, porque también viene cuando viene a batear por segunda vez en ese partido.
No, pero bueno, abriendo juegos. Correcto. O sea, pero la explicación es... No, es que ya después del primer no importa. Esta es la explicación.
Okay, vamos a
yo no te estoy diciendo la mía, te estoy diciendo la de él. Okay. Yo soy un tipo que me documento mucho con la gente analítica.
Ok, dale.
Me dijo, ok, esos mismos turnos, que es el primer inning cuando él entra a batear, que no encuentra a nadie en base.
Okay.
Al ponerlo de primer bate, le agregamos cada juego, por lo menos no sé cuántos chances más de batear un turno más. Por ende, ese turno que le toca en el primer inning se compensa con el que está ganando extra, que no lo tuviera si fuera tercero o cuarto bate, y entonces es un balance. Y lo preferimos tener de primer bate porque ahí es donde tiene que
¿Y
estar.
¿Y por qué no pusiste a Reggie Jackson de primer bateador durante 40 años?
Porque ese béisbol no se jugaba así.
¿Y por qué no? Nadie se le ocurrió hacer eso
nadie
hace 30 años.
No, porque es que no existía las analíticas avanzadas, existía analíticas muy básicas.
Pero existía
no
la cabeza, existía la gente que puede pensar.
No,
vamos a ver, si Reggie Jackson te va a conectar 45 jonrones en un año, ponlo de primer bateador.
No necesariamente, Pepe, porque el problema es que nadie pensó en eso en ese momento. Porque, ubícate, el béisbol te indica las cosas del momento. Probablemente de aquí a 10 años, 15, va a haber otra gente que van a tener otras teorías que las podrán probar. ¿Tú sabes lo que sí pasa? Que el béisbol es tan rico en jugadas, en estadísticas, un deporte tan perfecto que da espacio a crear todas estas cuentas y todas estas probabilidades. Te voy a dar número, ya que a ti te gustan los números, te voy a dar número hablando de eso. ¿Cuál crees tú que es la posición de bateo en la que más se destaca Shohei Ohtani?
La posición de bateo.
Entre primero y noveno bate.
Segundo.
La pegaste. 2.87 de promedio.
Yo he estado estudiando eso.
¿Cuál es el turno al bate en el que más jonrones ha dado?
Primero.
No, segundo, 95 jonrones. El turno en el que más empujada ha dado es segundo con 206.
Ok.
Y te voy a hacer ahora esta pregunta que es interesante. La mayor cantidad de bases robadas. Aquí es donde la gente falla.
Es que no.
Porque mucha gente va a decir primero, ¿no? Sigue siendo segundo bate. Con 52 robos. De por vida. Batea, tampoco una gran diferencia. Como primer bate batea 2.82. Pero, como segundo batea 2.87. 2.71 batea como tercer bate. 2.80 como cuarto. 2.47 como quinto. 2.34 como sexto. Solamente 500 de promedio como séptimo. Bueno, 500 de promedio solamente no, porque tiene de 12-6.
Correcto.
Por eso date aquí.
Pero mira, vamos a suponer que Kyle Schwarber tenga una temporada completa sin lesiones. Son 162 partidos que va a batear sin nadie en base. Se poncha en promedio 196 veces al año.
Es que te van a decir los analíticos de los ponches, no importa.
Bueno, te estoy diciendo que
estoy
hay
diciendo lo que te va a decir
400 turnos al bate. Totalmente inconsistente y no productivo.
Oye, la explicación de un analítico, de un sabermétrico, que esos primeros 162 veces, si jugara la temporada entera, que va a batear en el primer inning sin nadie en base, lo está recuperando porque va a tener un turno extra en el juego.
De esos 162 veces que él batea primero, vamos a decir que conecte 15 jonrones como primer bate. Le estoy siendo muy generoso. Demasiado
generoso. No tanto. Okay. Schwarber conectó más, creo, el año pasado.
Ok, pero estamos hablando de Kyle Schwarber. De 162 turnos al bate, conectó 15 jonrones con las bases vacías. O sea, lo más que estás ganando ahí en un año completo son 15 carreras. Pero espérate, ahora se ponchó 196 veces también. Estás hablando de 380 turnos al bate en un año totalmente sin producción. Totalmente sin producción.
Pero es que ellos no miran eso. Okay. Te voy a decir lo que ellos miran. Ellos miran el OVP de Schwarber. Es que la verdad no les importa.
Mira a Eli de la Cruz, por ejemplo.
Pero es que el OVP de él el año pasado fue... Mira la diferencia. Mira por qué este hombre es primer bate.
Sí.
Batió 197, pero su OVP fue 343. El 197 no, ya no importa. No le importa a nadie.
¿Tú crees que
los analíticos no miran a veraje? De hecho, yo te voy a enseñar algo, te voy a decir algo. Yo me he sentado del lado, en el cuartico, he tenido esa posibilidad, que no sé si todo el mundo lo ha tenido, de estar en un cuartico con ellos ahí.
Ajá.
En las hojas de lo que ellos van llevando durante todo el juego, ni siquiera está en lo de averaje. Tienen
OVP,
tienen WRC+.
¿Tú crees que un porcentaje en base de 300, ¿cuánto? ¿300 qué?
343.
¿Tú crees que eso es alto? Yandy Díaz tuvo 406.
Pero la diferencia entre promedio y porcentaje te indica que compensa la falta de envasado.
Oye, a mí no me estás impresionando con un promedio en base de 340.
Pero no es un mal promedio, 343.
Para primer bate, sí.
No.
Sí, te voy a decir por qué. Tu labor como primer bateador es envasarte a como puedas.
Te voy a decir
algo. Oye, perdóname, un Tim Raines, un Omar Moreno, yo sé que tú no conoces a estos tipos porque tú no habías nacido.
No, yo sí sé quién es Tim Raines, ¿cómo no vas a saber quién es Tim Raines? Además, un tipo que se deslizaba de cabeza para lo que tenía en el bolsillo no se rompiera.
Esos caballeros, un Omar Moreno, un Tim Raines, tú no los matas por medio de 400 en
base. Pero esos son otros peloteros que hoy en día no jugarían por tan grande.
Pero eso es, a ellos le pagaban para eso.
Pero por eso, pero Pepe, es que la pelota cambió. Hay pitchers en la época de 1900 que se echaban saliva en la lengua y hacían así y giraban el brazo para hacer un ventilador antes de pichar. Hoy en día no pudieran pichar en ninguna parte.
Bueno, Orlando Peña,
el mundo cambió.
Lanzaba lo que todo el mundo conocía como The Cuban Spitball.
te voy a dar un dato. ¿Quieres el dato de Schwarber? Aquí viene el dato de Schwarber.
A ver, deja ver.
¿Cuánto tú crees que batea Schwarber? Mira, hoy esto, el promedio de bateo de Schwarber por innings, por inning. En el primer inning batea de por vida 2.46 con 360 de OVP. En el segundo inning batea 2.45 con 342 de OVP. El mejor inning en el que batea es el quinto inning de promedio, batea 2.73. Y su OVP más alto también es en el quinto inning con 395.
Ajá.
Eso es lo que mejor batea. Y en extra inning batea 2.93. con 446 de OVP.
Okay.
Ese es su bateo por inning. La cantidad de jonrones. El primer inning ha dado 56 jonrones.
Okay.
Es lo que más jonrones ha dado en su carrera.
¿Tuviste la película?
O sea, que en el primer inning ese batea.
¿Tuviste la película Moneyball?
O sea, ha dado 56 veces jonrones el primer inning. Pepe,
¿con qué
cantidad de jonrones? Claro, ciento y pico de veces, me la sé de memoria.
Y ahí
los
había
diálogos, todo.
Ahí había cibermetría.
No.
Sí, sí había.
Pero no, es
contrataron al muchacho este de Cleveland.
No,
para
eso,
que fuera.
Eso no es real. La película no es real. El muchacho de Cleveland es, permiso, el muchacho de Cleveland es un personaje inventado porque no dieron el permiso. Es más, tú dices que si yo la veo.
Habla al micrófono.
No.
Yo sé que ahí la tienes. Perdonen que Alfredo está ahora.
Ahí está bien. Grabando video.
A ver.
Yo no solo tengo la película,
a ver,
el libro.
Deja ver, mi gente en Cuba, mira, pon esto en la camarita aquí.
Y
para
esto
que...
se lo juro que no estaba preprogramado.
Bueno, ¿qué es lo que dijeron 20 veces en esa película que era lo más importante para un pelotero profesional?
Déjame educarte en esto. Porque aquí está el libro.
Óyeme, voy a caerle a piñazo aquí.
No solo he visto la película, tengo el libro. Moneyball no significa sabermetría. La película de Moneyball es el nacimiento de las analíticas avanzadas, utilizando lo que ellos llamaban como estrategia de Moneyball, la cual ha ido evolucionando a años luz de esa película a la actualidad. Es decir, que hoy en día los tipos que estaban aquí, que estaban ahí con Billy Beane haciendo todo esto, hoy en día son obsoletos, porque hoy han venido una generación todavía 5 veces más llena de números.
Pero tuvo que nacer
que
en algún lado.
Ni siquiera el WAR existía. El WAR existía. Y para que entienda la gente a lo que nos referimos, Bill James es el padre de la sabermetría. ¿Okay? Bill James es un señor que no tenía nada que ver con béisbol, que se había graduado de economía y que trabajaba, ya estaba jubilado, y trabajaba de guardia de seguridad cuidando unos almacenes de noche. Y a raíz del fantasy baseball, de las ligas de fantasía, se empezó a dar cuenta y empezó a estudiar de que los peloteros que más puntos hacían en el fantasy baseball no eran los que decían eran los mejores. Y se empezó a dar cuenta de que existía dentro del béisbol un sistema de puntos y de estadística que no se habían creado, que se podían crear, que te ayudaban a encontrar el valor de un pelotero donde otros no lo veían. Es muy diferente a lo que hay hoy en día. O sea, para que entienda la gente, el Moneyball no es la analítica de hoy en día ni la sabermetría. El Moneyball es el nacimiento. Del uso, claro, de esas estadísticas que empezó a crear Bill James, que dieron lugar a un equipo que empezó a tener éxito sin gastar dinero, pero ya hoy
pero
en día
vamos
no es
a ver,
eso.
Todo tiene que nacer en ningún lado. Lo que los Atléticos de Oakland te enseñan en esa película, que lo que ellos fue y lo que ellos hicieron es ir detrás de peloteros veteranos que eran bien pacientes y se envasaban en
no todos en eran veteranos.
No todos
también
eran veteranos.
También buscaron pinche como Charles Bradford, que no lo agarraba nadie porque tiraba incómodo.
Ven acá, estamos hablando de la ofensiva, no estamos hablando de picheo, espérate un segundito. Si tú vas a tener 9 peloteros y entre ellos el promedio en base va a ser de 310, 320. Eso significa que gente se va a envasar durante todo el partido. Y entonces, si en algún momento alguien conecta un two base, entonces vas a anotar 2 carreras en vez de 1. A lo mejor eso no significa nada si lo piensas así de repente, pero en una temporada de 162 partidos puede significar 4 o 5 victorias más para un equipo. Y eso es lo suficiente como para ir a la postemporada.
¿Te recuerdas que hay una parte de la película donde él le dice, el dueño, está desesperado y dice, bueno, pero lo que ustedes me dijeron no está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y él le dice, no. Nosotros confiamos en lo que estamos haciendo. Y él le dice al asistente, le dice, ¿cuántas victorias estamos programados a tener en el resto de la temporada? Y le dice, tantas más. Y le dice, nosotros vamos a tener. Y él le dice, pero ¿cómo así? Si nosotros tenemos un sistema que calcula las victorias que vamos a tener el resto de la temporada y cuántas carreras vamos a hacer por juego para conseguir esa victoria. Algo increíble.
Así es. Bueno, yo les prometo que vamos a seguir hablando de este tema y mucho más. Y si tengo que agarrar aquí a piñazo limpio aquí con Alfred, lo voy a hacer en cámara, porque esto va a ser lucha libre algún día. ¿Qué les parece si ahora nos vamos?
Ponga las cámaras ya.
Hay
ponga
pelota,
la cámara,
ya. Pelota de Grandes Ligas esta noche. A ver, ¿quién juega?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Muriel.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Orioles versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, este programa es grabado y en el minuto 71 Estados Unidos y Alemania estaban empatadas 0-0 en el fútbol femenino en la semifinal. El que gane este partido va contra el ganador entre España y Brasil, jugando por la medalla de oro del fútbol femenino. Ayer pudimos averiguar que Francia se mide ante España el viernes por la medalla de oro en el fútbol masculino. Hubo 70,000 fanáticos en Marsella para el partido entre España y Marruecos, que España ganó 2-1, y hubo casi 80,000 para la victoria de Francia sobre Egipto 3-1 en tiempo suplementario. Y estaba hablando con Daguito ayer sobre el deporte en Europa, y si tú le preguntas a 100 españoles de todas las medallas olímpicas, ¿cuál quieres ganar? ¿Cuál te gustaría ver? El 70% dirían fútbol, ya sea femenino o masculino, el 20% tenis, y el 10% está entre polo acuático, baloncesto, that's it. De todos los 150 disciplinas que hay, nadie sabe más de esos 4 deportes. Así que yo sé que cada país tiene su preferencia. En Cuba es boxeo y pelota, no hay béisbol en las Olimpiadas. Sí, es karate. Es más, más tarde Alfred le va a decir cómo le está yendo a varios cubanos que van a luchar hoy en la tarde. Y les va a poner al día en el medallero olímpico. Y en este momento, Estados Unidos tratando de ganar su 5ª medalla de oro femenina en los Juegos Olímpicos. Alemania tiene una también. Así que el que gane aquí se mide ante España o Brasil ambas ex campeonas mundiales o campeonas olímpicas. Las españolas son las actuales campeonas del mundo y Brasil tiene mucha experiencia en fútbol. Brasil, por el amor de Dios, estamos hablando de la superpotencia del fútbol soccer.
Desde el punto de vista del corazón de uno, ¿verdad? Que vivimos aquí en los Estados Unidos y este es el país que nos ha abierto las puertas. Uno quiere que gane Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista visual, yo por lo menos quiero que gane Brasil.
Te entiendo. Bueno, también hablamos español. La madre patria de nosotros es España.
No, decir. Pero desde un punto de vista visual, Brasil está difícil de vencer.
Te entiendo. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Recuerden que este programa es grabado. La única manera en que no va a haber terminado el partido España o Brasil es si están en penaltis o en tiempo suplementario. Música, maestro, me ha dicho Mickey Mike Vázquez que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura.